Radio Nacional Clásica presenta Así de Simple. Idea y conducción, Ricardo Saltón.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Aquí estamos una vez más, como cada semana, como cada miércoles, para escuchar música, para hablar de música y para tratar de hacernos buena compañía, que muchas falta nos hace. Y aquí estamos con mis compañeros, Analía Pinat en la puesta en el aire, Diego Filloy en la asistencia de la producción, y hoy tengo el placer, el enorme placer de compartir el estudio, el piso, el programa con mi querido Numa Viar en la locución. ¿Qué dice, maestro Numa Viar?
Muy bien, Ricardo, buenas tardes. Igualmente para mí el gusto.
Me extrañabas.
Y cada tanto
sí,
uno...
Sí, lo decilo que soy sensible.
Sí, sí, encontré un huequito y dije, bueno, acá estamos.
Acá estamos.
Volviendo.
Un gustazo. Vamos a arrancar el programa de hoy con un tocayo, pero sobre todo gran maestro de la guitarra y de las músicas, y del jazz y de tantas otras músicas. Ahora vamos a hablar a ver de dónde viene y a dónde se quiere ir y dónde se siente más cómodo y lo que ha hecho. Necesita poca presentación para quienes estamos en el mundo de la música, porque realmente ha tocado con muchísima gente. Se lo ha identificado mucho tiempo con el jazz, pero la verdad es que ya no se me ocurre con qué artista no ha tocado. Un poco como nos pasaba con Luis Erávolo el otro día, esos que están en montones de discos que nadie sabe que están siquiera, que ha hecho mucha grabación de estudio, que ha acompañado cantantes de todo tipo y pelaje y categoría y talento, y que se lo suele encontrar, que es integrante de la Orquesta del Tango Buenos Aires, pero que no es un músico de tango, no es un tanguero clásico. Ricardo Leu.
Buenas tardes.
Bienvenido, un gusto que estés acá.
Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, no soy un tanguero clásico. Digamos, yo entré por el lado, por el final, entré por Astor. Yo un día volví a mi casa, al mediodía, porque yo iba al colegio industrial. Iba todas las mañanas, dos tardes de gimnasia, dos tardes de taller. Y comía solo en mi casa rápido y me volví a ir al colegio. Y puso, no sé si te acordás, seguro te acordás, el show del mediodía con Héctor Coire.
Sí, señor.
Bueno.
Me contó mi padre.
Claro. Bueno, y apareció, tendría 13, 14 años, apareció el quinteto de Piazzolla y me estalló la cabeza, literalmente. Y después me fui metiendo un poco más atrás.
¿Tampoco tenías un padre o familia tanguera?
No, mi viejo era jazzista. Mi viejo hacía reuniones con amigos y tocaban Gypsy Jazz, el Hot Club de Francia, Django Reinhardt. Y ahí me vino el gusto tanguero.
¿Y la guitarra por dónde vino?
Por él.
O sea, por el jazz, no por la guitarra.
No por
jazz. Segovia, ni por Cacho Tirado.
Yo estudié después, un corto tiempo, porque tenía un sonido feo.
Con la guitarra española.
Con la guitarra española, me preocupé y me escuchaba. Y yo escuchaba el sonido de Julian Breen, John Williams. Está bien, tenían otras guitarras seguramente, pero tenían un sonidazo, y digo, yo con este sonido no voy a convocar a nadie, así que dejé, y volví a la eléctrica.
El punto de arranque para que Ricardo Leu esté aquí es un disco que se editó hace relativamente poco, pero se grabó hace una década y
11 años.
Y pico, que se grabó en Boris, un lugar
así
que...
Así es.
No sé si todavía existe.
No existe más.
Boris. Que grabaron en cuarteto, tres uruguayos y un argentino, Ricardo Leu, el argentino, Daniel Massa, Ricardo Nolé y el querido, recordado y extrañado Hugo Faturuso en la batería.
Osvaldo.
Hugo es el pianista. Osvaldo Faturuso, perdón, sí, por supuesto, la neurona que no me acompaña. Osvaldo Faturuso, por cierto, Hugo está vivito, coleando y tocando siempre maravillosamente.
Así es.
Osvaldo. Y se... Bueno, ¿por qué se editó este disco ahora?
Bueno, te cuento, en el 2011 me llama Daniel Massa, me dice, che Ricardo, va a pasar Osvaldo acá por Buenos Aires, viene, y dice, ¿por qué no armamos una cosita para tocar? Y dice, digo, bueno, entonces armó una fecha en Ciudad Vieja de La Plata, un boliche yacero, y Dos, en el viernes 4 de noviembre del 2011 en Boris. Y hicimos dos funciones.
Dos funciones el mismo día.
El mismo día. Y se ensayó rápido. ¿Qué podemos hacer? Porque Osvaldo pasó un... No teníamos casi tiempo de ensayar. Y bueno, vamos a hacer... Ayer te vi, que lo conocíamos todo. Y Montevideo. Y armamos así el repertorio. Y Libertela, que tiene el estudio de grabación.
Claro, yo, porque es un, sí. Es un repertorio muy muy uruguayo también, muy sí. Rubén Rada también.
Totalmente, lo que pasa que Noli y yo tocamos con Rada, y Osvaldo había tocado con Rada, entonces conocíamos todos esos temas, y habiendo tres uruguayos, yo no metí un tango ni mamado, ¿viste? Era músico uruguayo. Además me encantaba, yo toqué casi 7 años con Rada, y yo adoro el candombe. Entonces... se armó el repertorio y se grabó. Y Juan José Libertela, el hijo del bandoneonista, dice, se enteró por Massa, dice, yo voy a grabar eso. Dijimos, Massa, es un boliche chico, no hay plata, le dijimos con el Massa para pagar una grabación. No importa, voy y lo grabo igual. Y lo grabó, y quedó en su estudio. Y habíamos escuchado un par de temas en aquel entonces, y no nos conformaba mucho, que yo, pero bueno, en 11 años cambió la tecnología.
Ah, se pudo pulir un poco.
Se hizo un sonidazo maravilloso, y además, por una de esas casualidades espectaculares, tocamos lindo todos, sobre todo no lee más a Osvaldo ni hablar. Y bueno, y quedó el disco. Lamentablemente Osvaldo no pudo escuchar esto, porque él, después del concierto, a los 7, 8 meses, al año siguiente falleció. Se empeoró
ya
mucho.
Estaba enfermo, entonces.
Estaba, pero la enfermedad se disparó después en Montevideo. Sí. Velozmente y marchó. Y entonces decidimos sacarlo. Esto viene a ser como un homenaje a él. Y para eso convocamos un baterista uruguayo.
Sí, ahora vamos a hablar de eso. Pero bien. Vamos a empezar a escucharlo el disco, si Dale. Te parece, un poco. Y elegí justamente al Negro Rada para arrancar la presentación de este álbum. Esto se llama Dedos. Dedos.
Son dedos, días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo sanará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ven vida, ¿cómo crees en la rosa? Entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Thank you. yo sé que tú me dirás, ven, dirá, cómo crecen las rosas. Entonces yo te diré, si ya no veo, sigue hermosa mi tierra. Dame
En el comienzo de Así de Simple, por la 96.7, escuchábamos de Rubén Rada, Dedos, por Massa, Leu, Fattoruso y Nolé.
¿Le parece si damos nuestras vías de comunicación digitales y telefónicas y whatsappicas?
Es momento. Pueden escribirnos al correo electrónico así de simple @radionacional.gov.ar. En Facebook, Así de Simple Nacional. En Twitter, @ricardo_saltón. Y también nos pueden llamar ahora mismo al 4999-0967. Y el WhatsApp de la radio, al cual también nos pueden escribir, es 11-53-35-53-67, como nos manda Raúl de San Fernando, muy contento y me pone muy bien este programa. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Escriban al WhatsApp, no mensajes de audio, por favor. Estamos compartiendo el programa, estamos compartiendo Así de Simple de hoy con Ricardo Leu, guitarrista de este cuarteto. Entre tantas otras cosas, mientras escuchábamos a este cuarteto, hablábamos de uno de sus planes presentes también, que es tocar con Ligia Piro.
Así es.
Pero hay jazz o canciones jazzeadas,
depende, digamos. Depende. Si es festival de jazz, hay mayoría de jazz y bossa, porque la bossa ya está,
incorporada dentro del jazz.
Si vos sabés que hace años, festival de jazz era de jazz. Pero después, con el tiempo, vos en un festival de jazz Montreux encontrabas jazz, Piazzolla, Paco de Lucía, sí.
Todo ese tipo. Páez, en un momento.
Totalmente. Entonces, pero digamos, jazz y bossa. Pero por ahí vamos a otro lado, entonces ahí le agrega, la samba de Juan Panadero, del Cuchi Leguizamón, Oración del Remanso, de Fander Mole y algunas otras cosas.
¿Te gusta eso de acompañar a un cantante a solas?
Me encanta. Cosa,
ese diálogo, digamos.
Me encanta.
Papá de Ligia tiene con qué, ¿no?
Es maravillosa. Ligia es maravillosa. Y a mí me encanta porque es una exigencia terrible, te digo. Porque yo, por ejemplo, con el grupo este del Massa y Nolé, estamos tocando y por ahí yo largo y los dejo y escucho qué lindo tocan los tres. Con Ligia no hay manera. Estás haciendo la armonía, estás haciendo los bajos y Ligia se da vuelta y te hace seña como diciendo, hacete un solo ahora. Digo, pensé que soy un pulpo.
Claro.
No, pero no. Es tremenda, sí, porque hay cantantes que vos la acompañás y una vez que la acompañás ya queda armado eso, le cambiás una nota, un acorde, así se dan vuelta porque los descoloca. Ligia no, tiene un sentido armónico y una métrica que yo le puedo hacer cualquier disparate y entra donde tiene que entrar.
Es que una vez me hiciste acordar, una vez le pregunté a Marconi, sí, que solía acompañar a solas al polaco Goyeneche, si era difícil, porque viste que el polaco era bastante libre en su fraseo. Sí, sí. Me dice, no, todo lo contrario, el polaco siempre te lleva para donde él quiere, como que te va guiando, ¿no? De alguna manera te va diciendo dónde quiere
Marconi
ir.
Marconi es un fenómeno. Marconi,
claro, pero acompañar al polaco, no, pero él me decía que no era difícil.
Pero
que
Marconi parecía, seguía gente para el FBI. Seguía cualquiera.
Puedo decir que el polaco tenía...
No.
No, pero musicalmente parecía que tenía orden de captura a veces, porque era un fraseo de una libertad.
Total, no, tenés infinita. Que mirar para adelante, ¿viste? Mirar los carteles bien, porque si no te
para no llevarte los postres.
Claro.
¿Cómo definís este grupo? ¿Un grupo de candombe? ¿Es un grupo de candombe, sí, jazz?
Exactamente. Es una mezcla de candombe, jazz y hay alguna bossa nova. Realmente, pero está basado en el candombe. Instintivamente, por ejemplo, yo tengo un dúo, a veces toco con Nolé y agarramos un tema cualquiera y empezamos a tocar y caemos como si fuera un embudo, caemos en la clave del candombe. Es como un embudo.
Lo van a presentar el próximo viernes, ¿no?
Exactamente.
Estamos a miércoles pasado mañana. En Bebop, en el nuevo Bebop de Palermo, ahí en Uriarte, al
1658. Hermoso el boliche.
Mucho lugar de Buenos Aires, que está sucediendo mucho por estos tiempos ahí. Arrancó Bebop en San Telmo con un club de jazz, pero ahora es un club de música ampliado, bien
totalmente
ampliado,
¿no? Sí, incluso hay tiene miércoles tango. De tango. Miércoles de tango.
Exactamente. ¿Por qué el Sapo Miodovnik en reemplazo de Osvaldo?
Porque ya lo había reemplazado Osvaldo en el Cuarteto Oriental. Cuarteto Oriental era Massa, los dos Fatoruso y Leonardo Amoedo, un fantástico guitarrista uruguayo. Y cuando Osvaldo se enferma y no puede tocar más, lo reemplazó el Sapo. Es uruguayo, toca la onda fenómena, buen tipo, tiene todas las condiciones.
No es tan baterista, sino más percusionista, diríamos, ¿no?
No, pero toca muy bien, digamos.
Porque Osvaldo era más puramente...
Sí, era, digamos, eso y los tambores, por ahí tocaba de candombe. Pero el Sapo, digamos, trabajó mucho como percusionista, pero él es baterista. Y lo que pasa es que hoy en día... Vos fíjate que un baterista de música de esta zona no arma la batería sola. Vos sabés, la batería, una conga, el bongo, el cajón,
legüero,
el cajón peruano, que ya todo el mundo...
Arriba
totalmente. Entonces, medio que tocan todo.
Hablábamos antes de entrar al estudio, que también lo hablábamos un poco la semana pasada con Luis Erávolo, que estuvo aquí charlando con nosotros, del trabajo del músico de estudio, un trabajo, que poco conocido por el público en general, porque cuando el público escucha un disco, en general escucha a un artista, a su ídolo, un cantante o quien fuera, y no sabe quiénes son los que grabaron atrás, o en muchos casos no lo sabe, la mayoría de los casos no lo sabe.
Totalmente.
Ese trabajo, yo creo que es muy importante, me gustaría que contaras un poco tu experiencia, pero además... ¿Cómo ha ido cambiando la dinámica de ese trabajo o ese no trabajo hoy en día, ¿no?
Sí, el asunto estuvo ligado a la tecnología. Cuando yo empiezo a grabar, se utilizaba el sistema de grabación de replayback. El replayback estaba en esos grabadores buenísimos suecos, Revox, con la cinta esa finita.
La finita todavía.
Entonces venía la base y grababa. El técnico tenía que ser muy capo. Hacía un estéreo perfecto con eso porque después no podía volver a mezclarlo. Cuando venían los vientos, o las cuerdas, o los cantantes, o lo que fuera, él agarraba eso que grabó, lo mandaba al otro grabador sumando lo nuevo. Que tenía
grabación sobre grabación.
Exactamente. Creo que se llama ping-pong, le dijeron una época. Después apareció la de multitrack. Cuatro canales, multitrack, que eran pocos. Entonces, la grabación era la tarifa de los músicos. Dos temas en dos horas, porque existía el disco simple, ¿te acordás?
Claro.
Bueno, entonces dos temas en dos horas. Si vos te pasabas de esas dos horas, había que pagar hora extra y el productor decía al gordito de la guitarra que se equivoca, no me lo llame nunca más. Entonces era un trabajo adrenalínico, no te podías equivocar ni nada. No había muchos estudios. Hoy en día armás un estudio en 2 metros cuadrados. En aquel entonces los estudios donde había para poner la batería allá, el bajo acá, la orquesta acá, necesitaban una sala grande, no había tantos, entonces estaban ocupados todo el día. ¿Viste? Después cuando entró a aparecer la computadora y ya no tenía el límite de cantidad de canales y todas esas cosas, podía grabar un músico solo, pero antes no, y yo he tenido grabaciones con orquesta grande, que había, qué sé yo, 40 tipos dentro del guión o del RCA, y se equivocaba uno, y tenían que volver a grabar todos.
Claro, todo en directo eso.
No sé lo que era. Yo llegaba a veces a casa con una pelota en la boca, el estómago y los nervios, porque por ahí aparecía algo fácil y por ahí aparecía un mapa de esos intocables y tenía 5 minutos para mirar y a grabar, ¿viste?
Eso es una tarea, la del músico de sesión, como se lo llama en la jerga musical, a veces menospreciada. Pero no es para cualquiera tampoco.
No es para cualquiera, porque aparte de tocar y leer rápido, tenés que conocer todos los estilos porque no sabés con quién vas a grabar. Yo he grabado, grabé folclore, grabé chamamé con Ramona Galarza, grabé canciones infantiles con María Elena Walsh, folclore con Mercedes Sosa, el chango Faría Gómez, grabé tango con El Polaco, con María Graña, y tenés que tocar con propiedad, ¿viste? Los géneros y conocer todos los... Y la única manera de tocar eso bien es escucharlo, disfrutarlo y escucharlo y escuchar a ver cómo toca, acá se acentúa, acá va esto, acá va el otro.
¿Cómo es tocar en la Orquesta del Tango de Buenos Aires?
Maravilloso.
Porque es una orquesta...
espectacular.
Pero digo, extraña en su
sí.
formato, digamos, no es una orquesta típica, sino que es una especie de orquesta típica ampliada. Hacia otro.
Eso fue principalmente un diseño de Carlitos García, que yo no lo pude tener, desgraciadamente, porque él falleció en el 2006, el año que rendí concurso, yo entré en el 2007. Pero había armado, la formación son 5 bandoneones, hay un pianista.
Una típica gigante.
Claro, un tecladista, 2 contrabajos, 1 bajo eléctrico, batería, 2 percusionistas, y después tenés 16 violines, 4 violas, 3 chelos.
Pero casi una mini sinfónica.
Somos cerca de 40 personas. Ahora suena, que no te puedo contar, porque los arreglos de Carlito García y Garelo, y ahora de Cuachi y de Marconi, están hechos especial para la orquesta.
Y cuando vos decís es hermoso, o no sé cómo qué palabra usaste, ¿qué tiene de hermoso o de distinto tocar
estar, ahí? Y estar ahí adentro tocando esos temas.
La sensación de orquesta.
La sensación esa de tener semejante orquesta alrededor. Lo mismo que el año pasado, que se hicieron los 100 años de Astor, yo toqué, me convocaron para un concierto que hizo él en el año 84 en el Colón, histórico, que fue él con la Filarmónica dirigido por Calderón. Y ahora
fue la primera vez que tocó en el Colón.
Exactamente, si no, y ahora se hizo en el mismo Colón, dirigido por Calderón, que tiene ya cerca de 90 años y está divino dirigiendo y maravilloso. Y el único músico que repitió que estaba en esa formación fue el zurdo Reuner, que claro. Es eterno. Le dije, zurdo, vos sos inmortal, Highlander. Fue el único, pero la sensación de tocar la música de Astor con el octeto ese electrónico y la filarmónica es tremendo. Estás en el ojo del huracán, ¿viste?
Claro, además el guitarrista tiene más la experiencia o del grupo de cámara o del formato de cámara, digamos, o de tocar solo, pero
totalmente.
Pero no está acostumbrado a la sinfónica como
no,
un
para nada.
Como un trabajista, inclusive, ¿no? Eventualmente. Estamos compartiendo la charla y la música con Ricardo Leu a partir de este disco, Massa, Leu, Fateruso, Nolé, Vivo en Boris 2011, que estarán presentando Pero con Fabián, el Sapo, Miodownik, el viernes próximo en Bebop. Seguimos un poco más con este disco. La sombra de tu sonrisa, Massa, Leu, Fateruso, Nolé.
1, 2, 3... Sombra de tu amor en mí soñar parece despertar su ansiedad, siento que al partir te vas de mí, no podré olvidar ni ser feliz. La estrella que nos vio ya se ha pagó. Tal vez porque tu adiós me hará sentir que te hice daño, amor. No te supe comprender, solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Que nos vio ya se apagó. Tal vez porque tu adiós me hará sombra de tu amor.
Daniel Massa, Ricardo Leu, Osvaldo Faturuso y Ricardo Nolé. La sombra de tu sonrisa.
Tenemos, habemos mensaje.
Recibimos sus comentarios en el 4999-0967, también en WhatsApp 11-5335-5367. Roberto de la Paternal, gracias por esta visita. Ricardo Leu es una gloria. Saludos para todos.
Así es, una gloria de nuestra música. Estoy mirando de costadito tu breve currículum y parecen nombres increíbles en esta lista. Porque leo Ray Conniff, leo Luciano Pavarotti, leo La Banda Elástica y leo conciertos de la Fundación Encuentro de Alicia Tercián. Dice, leo una mezcla sí. De esto de ser una especie de multigénero, ¿Lo considerás como una escuela en particular? O sea, ¿o te ha llevado un poco la vida profesional para esos lados?
Me llevó profesionalmente porque tenía que conocer de todo para grabar, pero me despertó el... yo escucho, no escucho solamente jazz, escucho solamente que yo bossa nova. Por ejemplo, hoy a la mañana me dieron ganas de escuchar la obertura de Tristán y Isolda de Richard Wagner, ¿viste? Es tremendo. Pues yo estudié 2 años con Rodolfo Alchurrón, de orquestación y música popular y qué sé yo, y él me lo hizo descubrir esa obertura. Y digo, voy a escuchar eso. Y otro día escucho folclore, y otro día escucho tango, y después escucho jazz. Y yo agradezco que me gusten todas estas músicas, porque estar atado a una sola me aburriría, me parece.
A veces me ha dado de pensar que el jazz se ha ido comiendo buena parte de las músicas, en el sentido que es como una especie de paraguas que sirve de referencia para todo, ¿no? Casi como sinónimo, inclusive a ratos, de la palabra música a la palabra jazz.
Sí, pues
por las fusiones, por la improvisación, por el modo de improvisar sobre los temas, aún de tango, de folclore o de lo
que... Sí, vos sabés que yo lo que creo que la influencia más grande que tuvo el jazz en todas las músicas populares es la improvisación. Había músicas sobre las cuales no se improvisaba.
El tango, por ejemplo.
El tango, poco, o las chacareras, viste, que se hacía la introducción esa y venía la segunda vez lo mismo. La gente se largó a improvisar en las músicas populares y me parece genial eso.
¿Y qué relación haces entre entre las músicas populares de escenario y las músicas populares de baile? Porque a veces las formas más cuadradas, con todo respeto de las formas cuadradas, están requeridas por el baile, por las coreografías, por los bailarines no profesionales.
Inclusive. Te cuento una anécdota cortita. Yo estaba en el primer quinteto de la Fundación Astor Piazzolla, que estábamos con Laura Escalada, que lo había armado y qué sé yo. Y ella me contó, porque uno de los reclamos que le hacían a Astor cuando empezó, Astor componía los tangos de una manera más clásica, o sea, primero como un allegro, después por ahí hacía un adagio y después arrancaba de vuelta, esa formación, viste, clásica, mientras que la música para bailar, que yo como Darienzo, Pugliese, era zoom, empezaba y terminaba igual, para el bailarín. Entonces le reclamaban, eso no se puede bailar, no es tango, si no se puede bailar, no es tango. Y me dice Laura que un día iban pasando por París y ven un cartel que dice el ballet nacional de Belgrado, no sé dónde, dice, iba a estar en el Olimpia, dice, y bailará música de Tchaikovsky, qué sé yo, y Astor Piazzolla. Y entonces Astor le dice a Laura, ¿viste? Dice, y en Buenos Aires me reclaman que mi música no se puede bailar.
Claro, bueno, pero requiere, en este caso eran músicos profesionales, claro. Y bailarines clásicos. No, lo decía pensando en que, porque el jazz, si bien tuvo su época bailable, sí, el jazz se ha convertido en una música de concierto.
Hoy, exactamente, ¿no? Sí, perdió eso.
Y el tango también se ha dividido, ¿no? Hay un tango de los bailarines y hay un tango en paralelo que de los músicos.
O sea, es que a veces convocan a la orquesta, ¿no?, para algunas milongas. La otra vez íbamos a hacer una que se cayó, cierran la Avenida de Mayo, por ejemplo, arman un gran escenario y dejan un espacio adelante, y ahí hay que tocar música para bailar, ¿viste? Claro. No es nada muy rápido, ni que tengan el corte.
Claro, que tenga cierto pulso constante.
Totalmente.
Claro. Ahora estás con esta presentación, ¿con qué otras cosas andás y con qué otras cosas tenés ganas?
Bueno, aparte de la orquesta, que bastante, yo ahora termino de tocar el 22 en Bebop y el sábado a la mañana tengo un micro, me voy a tocar al Festival de Jazz en abril de Mar del Plata con Ligia Piro. Después creo que tengo en el Centro Cultural Borges, no sé, con Alejandra Martín, la fabulosa cantante, la esposa de Luis Erávolo.
Luis Erávolo, claro.
Así que bueno.
Y grabó también en el disco de Luis un tema.
Sí, exactamente. Ah, es maravillosa. Pero, ¿qué sucede? Como no todos los boliches tienen piano, medio que la guitarra es el acompañante obligado, ¿viste? Y aparte por ahí un escenario 2x2.
¿No lo pensaste cuando empezaste de músico?
No, para nada. Eso fue
el contrabajo es un plomo, por ejemplo,
claro,
para el músico.
Pero y bueno, y eso es bárbaro eso. Pero bueno, te tiene que gustar. Porque a lo primero que renunciás cuando acompañás a un cantante es al ego. O sea, yo acompaño, el que se luce es el tipo, yo no puedo andar atrás firuleteando porque es una pesadilla, yo lo tengo que seguir al tipo. Si hay un agujerito donde pueda meter un detalle, bien, pero si no, el artista es el tipo, yo voy al arco, yo tengo que atajar los penales.
Y eso, no, pero porque eso también es una actitud de vida y es una cuestión de personalidad, a lo mejor hay tipos que disfrutan, ¿no?, de ser el rockero que pone la guitarra por las rodillas y, o sea, y está el tipo que toca la guitarra, digamos, o sea, ¿no? Y
es así.
Pero, o sea, ¿y cuánto tiene, dirías, Ricardo, de oficio y cuánto tiene de arte tu trabajo?
Tiene mucho de oficio, digamos, la parte artística tiene que estar siempre, pero tiene mucho de oficio porque, por ejemplo, si vos escuchás a los grandes acompañadores de guitarra, como Jim Hall, como Joe Pass, como esos tipos, los tipos eran capaces de hacer cosas increíbles con la guitarra, pero ahí se moderaban. Hay un disco que es histórico para los oyentes, dos discos que yo se los recomiendo, que es Jim Hall con Bill Evans, y es una clase magistral como uno toca, el otro lo acompaña. Es como el Barcelona de Messi con Iniesta y Xavi, es eso.
Claro, que se conocían con los ojos cerrados.
Pero totalmente.
¿Y cuánto, porque se piensa también en el jazz como una música muy ligada a la improvisación, y es
totalmente
verdad, muy ligada a la improvisación sobre la armonía, lo cual es verdad. ¿Y cuánto tiene también de diálogo y cuánto tiene de ego, digamos, esta cuestión de...?
Y siempre hay que saber renunciar. Vos escuchás los grandes músicos y cuando está tocando otro se quedan piolas, ¿viste? Y lo importante, pero en cualquier música, es escuchar qué está haciendo el de al lado. Porque si vos tocas solo escuchándote a vos, en un momento eso van a parar y no te vas a dar cuenta y vas a seguir solo, ¿viste?
Claro, como cuando estás en un café con un amigo, en realidad, charlando de la vida, ¿no?
Claro,
hay totalmente. Hay que escuchar un poco
al otro.
Sí,
hay que escuchar al otro, sí.
Ricardo Leus, nuestro invitado en el día de hoy, estamos charlando de música y estamos compartiendo este álbum que grabaron en vivo en 2011 en Boris y que ahora están presentando en vivo, pero con el Sapo y Medovnik el próximo viernes en Bebop. ¡Qué lío de palabras parecidas!
Sí, sí.
Massa, Leus, Fatoruso, Nolé en el disco. Y seguimos, otro tema del Negro Rada.
Amarra malaya, amanicote, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amanicote, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no te olvides que yo tengo la sangre igualita a usted. Amarra malaya, amanicote, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amanicote, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. Amarra malaya, amanicote, a leche de coco, arroz y café. Taririta na de 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 de
Del disco Vivo en Boris 2011, Massa, Leu, Fatoruso y Nole, Sudáfrica, canción antigua de Rubén Rada.
Estamos compartiendo la charla, el programa, la música con Ricardo Leu, guitarrista polirrubro.
Exactamente.
Polirrubro, aunque yo pienso en Ricardo Leu y pienso en el jazz, inevitablemente. ¿Cómo te parece que, o qué te parece que está pasando con la música por estos tiempos? Hago una reflexión breve para que opines vos y no yo, pero para que entiendas por dónde va la pregunta. Me parece como que esos grandes nombres del siglo XX han ido desapareciendo, se han ido diluyendo, y estamos releyendo la música que nos dejaron justamente esos grandes nombres del siglo XX, ¿no? Y eso viene en compañía de la facilidad mucho mayor para grabar hasta en casa, la facilidad de editar, aunque no sea en formato físico, en formato digital. ¿Cómo ves esta situación, no? Y el cambio del comercio, del negocio de la música también.
Mira, yo nunca fui un maravilloso comerciante, digamos, no manejo mucho ese punto. Pero en cuanto a la música en sí, yo no quiero sonar como un sojobato que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo a veces comparo los ídolos actuales con los ídolos de hace mucho, que yo, 30 años, y me parece que ha ido para abajo terriblemente. Que yo, el reggaetón, el rap, a mí, yo, mirá que le trato de poner onda, pero no, qué sé yo, después escucho, qué sé yo, Stevie Wonder o Michael Jackson. Te hablo de música, no solamente Sinatra, Tony Bennett y todo eso. Y me parece que se fue para atrás mucho. Es más, me acuerdo que yo era chico y era un loco del jazz a 10, 11 años, y apareció matando Billy Cafaro. Y yo decía, qué porquería, piti piti, esto, qué es lo que yo. Y después de muchos años lo volví a escuchar, digo, pucha, cantaba muy bien Billy Cafaro, y afinaba y tenía swing, ¿viste? Y bueno, de esos ídolos hasta algunos que escucho ahora, mamita querida, ¿eh?
Y esta situación de relectura, porque esto lo habrás visto y incluso te convocarán para homenaje a tal, homenaje a cual, ¿no? Sí. Las canciones de Raúl Carnota, las canciones de María Elena Walsh, ¿no? Como que estamos reviviendo, sí. Gente que se fue hace muy poco, además. Ídolos, no ídolos del pasado, ¿no? Gardel, ¿no? Sí, ídolos sí, de sí, esta sí. Mañana, casi en términos de la historia de la
y
música.
Y bueno, eso que nombraste, menos Carnota, yo grabé con la mayoría de ellos, pero han dejado una impronta tan maravillosa. Hoy en día las madres más o menos pensantes a los hijos le hacen escuchar a María Elena Walsh, le regalan los libros, el Dylan Kifke y todas esas cosas que le compraban en aquel entonces. Y las zambas, las chacareras de Carnota se siguen haciendo porque son fantásticas. Yo creo que se está rescatando lo bueno de aquella época y se lo trae para acá. Porque puede ser porque aquello era muy bueno y no se quiere perder, o porque lo de ahora no es tan bueno y voy a decir, bueno, me voy a buscar más atrás. A ver.
Y a ver si ves también esto que veo yo, porque también hablábamos antes de entrar al programa que de algunos pibes que tocan maravillosamente, ¿no? Que quizás la técnica instrumental ha mejorado, ¿no? Las técnicas de educación musical y en consecuencia el resultado en los alumnos. Es más fácil encontrarse con pibes que tocan muchísimo, ¿no?
Así es.
Eso es como se decía en la música, que hay que cortarle los dedos de chiquito para que no crezca, ¿no? Eso cambió también, en ese sentido, favorablemente.
Claro, a ver, cuando yo era joven, 20 y tantos años, una vez vino un amigo y me dijo, che, dice, hay un muchacho que vino a Estados Unidos y trajo el libro de Barney Kessel. Y no había fotocopia. Entonces, lo fuimos a ver y todo, y era maravilloso. Ahora, apretás un botón de internet y tenés el sistema de guitarra de Joe Pass, de Jim Hall, de Barney Kessel, de Pat Metheny y tantos otros.
Entonces, puedes escuchar, además.
Claro, puedes escuchar. Entonces, la técnica que tienen los pibes al alcance es maravillosa y ha mejorado. O sea, un guitarrista, por ejemplo, no sé, por ponerte Steve Vai, los guitarristas maravillosos de aquella época, George Harrison, Eric Clapton, son tortugas lentas al lado de estos tipos.
Claro.
¿Viste? No estoy hablando de la parte artística, ¿eh? La parte artística es otra.
Claro, que
cosa.
Muchos bandoneonistas también, podríamos decir que hay pibes que, o trompetistas, que tocan
son
increíblemente.
Tremendo, la técnica se va superando siempre, sistema de estudio, qué sé yo.
Claro, los mismos instrumentos también.
Pero es como yo le digo a mis alumnos, los pocos que tengo, porque siempre tengo mucho laburo, no puedo tener muchos, le digo, mira, digo, porque los pibes admiran la velocidad, como loco. Entonces le digo, mira, la música es un discurso. Vos con ese discurso contás si estás contento, triste, depresivo, optimista. Digo, y como todo discurso, no es tan importante a qué velocidad hablas, sino qué estás diciendo. Y no entienden un coño lo mismo. Bueno, se me quedan mirando.
No, pero con mirada. Uno, a medida también que va madurando, se supone.
Claro.
Quería decir menos palabras para, ¿no?
Claro, es eso. Esa
cosa,
¿viste?,
del entusiasmo también, pero bueno, nada. Pensaba en esto porque también lo noto que hay jóvenes que tocan mucho más que tocaban, qué sé yo, los músicos de la Orquesta de Troilo tocaban menos individualmente que cualquier músico que toca en cualquier orquesta
ni hablar.
De tango de hoy, por decirlo.
Sí,
¿no?
Sí, ni hablar.
Repasemos entonces, viernes
22 a las 20 horas en Bebop, la dirección de Uriarte
1658. Ricardo Leu en la guitarra, Daniel Massa en el bajo y la voz, Ricardo Nolé en el piano y el Sapo Miodownik en la batería y la percusión.
Exactamente.
¿Van a ser temas del disco o van a ser...?
Lo vamos a presentar tal cual, en el mismo orden y todo.
En el mismo orden y todo. Y recordanos, porque acá hicimos una selección, ¿qué más hay en ese disco? Ahora vamos a escuchar el tema que a mí más me gusta del disco. Dejé para despedirte este tema, que es un tema del Flaco Spinetta, que me parece que resultó una novedad.
Bueno,
un tema que conocemos muchísimo todos, ¿no?
Ese tema yo grabé un solo disco solista en el año 2005, y lo quise incluir porque yo amaba ese tema y lo quería mucho al Flaco. Por suerte alcancé a mandarle el disco, él ya estaba enfermándose, y me lo agradeció a través de mi hijo, que era amigo de la hija de él. Pero fue un arreglo que se me ocurrió a mí porque, bueno, lo sentí hacerlo así. Además no tenía objeto hacer el mismo arreglo del Flaco porque... quedas en la lona, queda con el trasero mirando el cielo, como decía un amigo mío, ¿viste? Porque no puedes ir a competir con eso.
Entonces, no, bueno, para además es un tema de Almendra, que es el primer Luis Alberto Spinetta, que tenía una especie de ingenuidad adolescente hasta en la interpretación que terminó siendo maravillosa a la luz de la historia, ¿no?
Bien.
Bueno, gracias por la visita, Ricardo.
Yo te agradezco tanto que me hayas invitado y te convoco ya mismo. Anda poniendo una fecha, más o menos, no sé, agosto, septiembre, pero más o menos, resérvame otra para venir.
Ah, bueno, y eso que no te convidamos nada.
No, si me llegas a convidar, no me tenés que echar con el matafuego.
Ricardo, le un gusto, ¿eh?
Bueno,
y bueno,
mí también.
Este tema no necesita ninguna presentación.
Thank you.
de Luis Alberto Spinetta, Muchacha, Ojos de Papel, por Massa, Leu, Fattoruso, Nolé, del disco Vivo en Boris, 2011.
Una radio toda la música. Radio Nacional Clásica. La radio pública. Los viernes a las 22 en Frasco Chico, un programa dedicado a la zarzuela y la opereta, algunas famosas y otras poco frecuentadas. Sus compositores e intérpretes, los de la actualidad y los grandes intérpretes de siempre. En Frasco Chico, idea y conducción de Norberto Lara. Los viernes a las 22 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad. Enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Los viernes a las 12 llega Jazz Gourmet, un programa donde música y entretenimiento.